Cuenta la historia que un monje andariego se encontró en uno de sus viajes preciosa y la guardó en su talega. Un día se encontró con un viajero y al abrir su talega para compartir con él sus provisiones, el viajero vio la joya y se la pidió. El monje se la dio sin más. El viajero le dio las gracias y marchó lleno de gozo con aquel regalo inesperado de la piedra preciosa, que bastaría para darle riqueza y seguridad todo el resto de sus días. Sin embargo, pocos días después volvió en busca del monje mendicante. Lo encontró, le devolvió la joya y le suplicó: «Ahora te ruego que me des algo de mucho más valor que esta joya que me ofreciste el otro día. Dame, por favor, lo que te permitió dármela a mí».
La mañana.
COPE Rivera. Estar informado.
Saludos y buenos días en este martes 3 de marzo. Ya hemos encontrado el botón para que saliera la voz al exterior. Bienvenidos a la mañana de COPE en Rivera. 103.1 y 104.7 de la FM. Radio con más amplia cobertura en la Ribera. A algunos les va mejor en el 103.1, otros les va mejor en el 104.7. Y si quieren alguna cosa, 948-116-400. Se nos pueden llamar cualquier momento. Menos en directo, que no tengo telefonista. Telefonista también soy yo. Bueno, que bienvenidos, que reciban un cordial y un caluroso saludo de Javier Prendiva Remacha, quien les va a acompañar en la próxima hora. Para seguir mirando a nuestros ríos, para hacer, sobre todo, balances. En estos pasados días hablábamos, ayer con Enrique Marzal, sobre las inundaciones en las calles. Hablábamos también el otro día con el alcalde de Buñuel, también de lo que estaba pasando. Y, bueno, pues hoy toca hablar de nuestros campos. Y por eso vamos a hablar con UAGN. Por un lado, vamos a hablar con Víctor Martínez, presidente de UAGN de Tudela. Y por otro lado, mi compañero Carlos Colina de Pamplona ha conseguido hablar también con Félix Bariain, presidente de UAGN en Navarra. Pues escucharemos las dos visiones y sacaremos conclusiones de lo que está pasando, sobre todo con esa concentración que va a haber mañana ante la Confederación Hidrográfica del Ebro en Zaragoza. Y como no, primero viene el río, luego se sale, y ahora vienen los políticos. Hoy viene la ministra de Medio Ambiente, que visitará las zonas afectadas por la crecida del Ebro en Aragón, La Rioja, y aquí en Tudela va a tener una reunión, y también va a venir el secretario general Pedro Sánchez. Si vienen vienen los políticos, que vengan también las ayudas. Esto es la mañana de COPE Rivera. Vamos a empezar mirando al cielo.
Asistencia Técnica Sangüesa, especialistas en climatización, gas y electricidad, patrocina el tiempo.
El pronóstico para hoy: poco nuboso en la Ribera del Ebro y nuboso cubierto en el resto, con lluvias débiles dispersas, algo más intensas por la noche en el extremo norte. La cota de nieve desciende hasta unos 1.500 al final del día y las temperaturas con pocos cambios o en descenso, esperándose las mínimas a última hora. Decir que para hoy en la Ribera tenemos máximas de 19 grados, mínimas de 8 y, bueno, tiempo primaveral, aunque mañana las mínimas bajan de 19 grados de hoy a los 10 de mañana, con lo cual mañana nos volverá a recordar el invierno que está ahí y que todavía le falta unos días para irse. De momento, pues tenemos una temperatura de 19 grados en el exterior de nuestros estudios.
Homer, ¿has llamado para que revisen la calefacción? Con Sangüesa seguro que ahorraríamos. ¿Llámales?
Busque Sangüesa.
Llámale Sangüesa, llámale Sangüesa, llámale Sangüesa.
Para todo, llama a Sangüesa. 948-41-1210. Te lo dice Homer.
Asistencia Técnica Sangüesa le ofrece el mejor servicio de reparación y mantenimiento de su calefacción. Recuerde, 948-41-1210. COPE Rivera. Estar informado.
Bueno, y vamos a ver la realidad desde la perspectiva de los agricultores. Ya tenemos al otro lado preparado a Víctor Martínez, de UAGN Tudela, para hablar del asunto. Bueno, pues tiempo en la mañana de COPE en Rivera de volver a hablar de las riadas. Hemos hablado con vecinos, hemos hablado también con políticos y vamos a hablar también con agricultores. Cómo no, una de las partes más afectadas, la parte más afectada de todo esto que ha pasado en los últimos días. Hoy vamos a hablar con Víctor Martínez, que es el presidente de UAGN Tudela, al cual tenemos ya al otro lado del teléfono. Víctor, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Bueno, ¿cómo se vive desde el punto de vista de un agricultor que ha dejado todo su esfuerzo y su trabajo unas riadas como las que han pasado en estos últimos días, Víctor?
Hombre, pues esto causa un poco de sonrojo, el que los políticos, que se les llena la boca tanto de lo que van a hacer, cómo y de qué manera, se vayan pasando los años y ahora ya las riadas que, bueno, sabemos que estamos en zona inundable, ¿no?, donde coge, pero ya se ha convertido ya en una cosa ya como cotidiana, ¿no?, de cada dos años, es lo mismo que bajen 3.000, que 2.400 metros cúbicos que han bajado este año, que vemos cómo se anegan una y otra vez las fincas.
Ajá. La verdad es que todo el mundo coincide, ¿no?, cada vez menos cantidad de agua y cada vez más daños, ¿no, Víctor?
Esa es la realidad. Aquí hemos confundido la ecología con dejar de limpiar el río, y ese es el problema. Ahora hemos tenido la oportunidad nosotros de hacer un viaje que organizaron desde Intia por ver un poco la feria. Hemos estado en Francia, hemos visitado explotaciones agrarias, hemos estado en zonas también inundables y da gusto cómo tienen los cauces de los ríos. En la zona aquí de Burdeos hemos visto inundaciones ahora también cuando bajamos con el autobús. Pero no se ve bajar lo que baja por este río de troncos, de árboles arrancados, secos. Entonces, yo creo que aquí cuando miramos un poco a Europa de lo que es la ecología, miramos donde nos interesa. Y yo creo que las administraciones están sacando un dinero de algo que es gratis, que es el agua, de unos pantanos que están, yo creo que súper amortizados. Cada metro cúbico, como todo el mundo sabe, que sacas del río, lo estás pagando y, sin embargo, no se reinvierte nada en lo que sería mantener los cauces limpios. Uh-huh. Eso es lo que yo opino.
Lo que tú opinas. A partir de ahora, Félix, según tú, según UAGN, ¿qué es lo que tendríamos que empezar a hacer? ¿Tendríamos que empezar a rectificar para que todo esto no se vuelva a repetir año tras año?
Pues yo creo que lo que hay que hacer es mantener los cauces limpios. Árboles que se han muerto, se han secado y se han caído pues hay que quitarlos de ahí, hay que retirarlos, incluso por mantener los árboles que están vivos. Te quiero decir que un árbol cuando se seca por una enfermedad o por una plaga, ese árbol se seca el suelo, no deja de ser un nicho eso de plagas que luego pueden afectar a los árboles que están vivos. Eso por un lado. Y por otro lado, pues cuando bajan este tipo de riadas con estos caudales, están dejando, porque tú eres de Tudela, lo conoces también, aquí donde el Puente de Ebro se ha firmado un islote que llevamos viéndolo 10 o 12 años, ajá, nadie quita el islote, y bueno, cuando se habla de dragar, no estamos hablando de dragar un río, estamos hablando de dragar en todos los cargadales donde el Ebro está depositando pues las gravas en este caso.
Ajá. Y luego también, bueno, que dejen actuar tranquilamente y despacio en el tema de diques y de motas, también imprescindible, ¿no?
Bueno, los diques están un poco marcados también por la Confederación. Ten en cuenta que es mucho mejor que se inunden las fincas a que se inunden las ciudades. Eso es así. Ahora, me dices, para salvar un Zaragoza, porque es la realidad, de algún caprichoso que se le ocurrió que había una expo y que habría que cruzar el Ebro para construir porque tenemos terrenos y alguien se habrá enriquecido con esos terrenos y con los permisos de obra y luego que tenga que sacrificarse todas las fincas que hay de Zaragoza hacia arriba, en el caso de Navarra, vamos a hablar de Navarra porque creo que somos de los más afectados en cuanto a superficie, pues yo creo que hay que decir ya basta. Y habría que buscar responsabilidades donde las haya.
Ajá. Se cuentan, no sé si son leyendas urbanas o no, Víctor, de esto de que si viene el río muy crecido, incluso hay órdenes de dinamitar algunos diques para que se inunde la parte de Navarra y no la de Aragón, no la de Zaragoza. ¿Hay algo de cierto en eso o no?
Yo no creo que eso esté escrito en ningún sitio, lo dudo. Sí que es cierto que en la comunidad de regantes, por ejemplo, de Murillo, que yo también pertenezco, hubo una oferta de hacerlo zona inundable. Y cuando se hablaba de decir, bueno, sí, zona inundable, pero ¿a cambio de qué? No, a cambio de nada. Hombre, a cambio de nada no se puede hacer una zona inundable. Pero como sé que por ahí ha habido pueblos que han firmado, pues bueno, llámalo como quieras, ¿no? Esas zonas de inundación... es un poco para salvaguardar las políticas que se han estado haciendo en algunas ciudades y en algunos pueblos con el tema de la edificación.
Aquí también lo más sangrante, Víctor, imagino que también otra cosa que os hace mucho daño es que, bueno, estamos aquí hablando de que somos una zona agrícola, la industria agroalimentaria, etcétera, etcétera, pero luego de los agricultores, por ejemplo, llevan sin cobrar las ayudas desde el 2013, que ya hubo otra inundación. Eso no se puede permitir, ¿no?
No se debería de permitir, y de hecho yo me he molestado en ver dónde estaba, dónde se habría roto el eslabón de la cadena del gobierno de Navarra, que supuestamente iba a dar unas ayudas a los ayuntamientos para que devolviesen el impuesto que se había pagado de contribución rústica, y pues a fecha de hoy aún no sé dónde se ha parado el eslabón, ni sé si los ayuntamientos han cobrado esas ayudas para que después no las abonen a los agricultores, no, a los propietarios, porque esto no es agricultores o no agricultores, sino son propietarios de tierra, y no sé exactamente dónde se ha perdido el eslabón. No es más solo de Tudela, ¿eh? También pregunté el otro día de vecinos de aquí de las localidades limítrofes, concretamente Arguedas, que es con el que estuve hablando, me dijo que tampoco las habían recibido, y Valtierra creo entender que tampoco las ha recibido.
Ajá. Cosa que la verdad que no se explica y no se puede permitir, ¿eh? Que los agricultores estén sin cobrar esos daños. Me imagino, Víctor, que ahora lo que hay que hacer es tener un poco de paciencia, que bajen las aguas para verdaderamente poder estimar los verdaderos daños que ha causado esta última inundación, ¿no?
Sí, sí, así es. Es que ahora valorar nada es imposible. Yo ahora, por ejemplo, el domingo estuve mirando desde aquí, desde el alto este de Cabezomoro, aquí en el otro lado del Ebro. Ajá. Y estuve sacando una fotografía de toda la zona que se había inundado en Murillo de las Limas, Soladrón, la recta Arguedas, parte de la margen derecha, el pueblo estaba ya sumergido como si estaría en mitad de la nada. Ajá. Entonces, claro, ¿qué ha hecho ahora el agua? Pues no lo sabemos, no sabemos si ha roto diques. En Valtierra sí me consta que estaba roto ya, porque entró el agua por allá, desde la primera riada. Pero no sabemos qué ha pasado con las acequias de riego, no sabemos qué ha pasado con los caminos. Todos lo intuimos por otras riadas, pero ahora es muy difícil valorar. Ahí había plantaciones de frutales, hay plantaciones de cereal, o sea, siembras de cereal, hay también plantaciones de brócoli, coliflor, alcachofa. Entonces, ahora no se puede valorar. Si ahora se pegaría el agua, por ejemplo, hay 12 o 15 días, pues sabemos que todo se va a asfixiar, eso es así.
Uh-huh. Hablando también un poquito de seguros, ayer nos llamaba un compañero tuyo, agricultor de Valtierra, que decía que, bueno, se quejaba de que el brócoli no les entraba también el tema de los seguros. Hace poco también hablábamos del tema de las alcachofas. La verdad que el tema de los seguros cada vez también es más complicado poder asegurar los productos, ¿no?
No, los productos se pueden asegurar todos. El problema estamos con las coberturas. Ajá. Asegurar se puede asegurar absolutamente todo, pero claro, con coberturas a lo mejor con 20% de franquicia absoluta, pues es muy difícil que después quede algo de verdad al bolsillo del agricultor. Y claro, teniendo en cuenta que los seguros es un coste importante en la explotación, pues hace que muchos agricultores se lo piensen dos veces antes de hacer el seguro, porque claro, si tú haces un seguro que tiene un coste y luego cuando realmente lo vas a necesitar no están ahí, ¿no? Pues eso hace que muchos agricultores se planteen la viabilidad del seguro.
Ajá. A partir de ahora, Víctor, creo que vais a hacer alguna serie de movilizaciones. ¿Qué acordabais en la reunión de ayer? Cuéntame.
Pues ayer se acordó que mañana miércoles vamos a bajar, aprovechando que se reúne en la Confederación, a hacer una protesta en la cual está abierta para todas las personas que quieran participar. No se ha podido hacer por la falta de tiempo el organizar con autobuses y tal, pero bueno, nosotros a través de las comunidades de regantes de Tudela, pues de todas, ¿no?, de las 5 o 6 comunidades que hay, vamos a salir a las 10 de la mañana de aquí de la gasolina San Rafael con los coches, intentaremos bajar todos los que más podamos y allá haremos nuestra protesta ante la Confederación, de vistas a que el jueves o el viernes tienen también comisión de ministros del Departamento de Medio Ambiente y de Agricultura, para ver si como medida de presión es suficiente.
Hoy la ministra va a estar en Tudela, ¿os han invitado algo o no?
Pues mira, lo desconozco totalmente.
Ay, pues a las 3:30, bueno, llega en este caso a la Junta de Bardenas, a la Comunidad de Bardenas, aquí en la calle San Marcial.
Ah, pues no tenía idea.
Van a estar aquí presentes. Y ya por finalizar, Víctor, pero uno también se va con el miedo de que, bueno, de que puede venir Yesa está soltando agua, el deshielo y todas estas cosas. Uno puede tener la sensación de que esto no ha acabado aquí, ¿no?
No ha acabado aquí. No, porque ahora sí que ya no hay diques ni nada, ahora el agua entra ya por su ser, es decir, ahora con la meada de un gato que se me empamplona es suficiente para que el agua entre, porque ahora no hay ningún tipo de protección ya en el río.
Ajá. Como has visto también muchas veces esta televisión espectáculo de que se estaba dando todos estos, cuando verdaderamente hay gente sufriendo detrás de todo esto.
Bueno, esto es decir que muchas veces en el espectáculo es donde está la noticia, ¿no? Y desgraciadamente tiene que ocurrir una cosa de estas para que alguien, cuando se han puesto ya diferentes denuncias, incluso desde la UAGN aquí en Navarra, ante el Ministerio, de lo que estaba ocurriendo, pues para que alguien se dé cuenta, ¿no? Esa es la triste realidad.
Desde luego que sí, a veces la triste realidad, a veces se nos sitúa en el mapa, claro. Por cosas de estas, por cosas
pues es así, te quiero decir que en Europa parece que es nuestro objetivo, ¿no? El llegar a ser tan buenos como son Europa medioambientalmente, pero luego te das cuenta que aquí lo que hay es unos señores que están gobernándonos, me da igual a través de la Confederación y del propio Ministerio, que en base a una supuesta política ecológica no se puede hacer absolutamente, y estamos absolutamente nada, quiero decir, y estamos ahora pues en esa situación en la que no se gasta un duro. Y ese es el problema.
Yo, Víctor, lo que no entiendo es cómo un pueblo, por ejemplo, el otro día Buñuel, intentando levantar diques para salvar sus casas, para salvar los campos, y que esté detrás la Confederación ya poniendo las multas, ¿no?
Pues esa es la realidad.
Esa es la...
No sé si verías ahí en televisión, como también allá en Pina decidieron romper una carretera asfaltada para evitar que entrase el agua al pueblo, y al final parece ser que se consiguió. Luego también, ¿sabe lo que ocurre? Que la Confederación depende del Ministerio de Agricultura, y después pues el río Ebro pasa pues por varias comunidades, que cada una tiene su propio departamento de agricultura y de medio ambiente, y yo creo que aquí hay una especie de mar magnum en el que nadie sabe a quién le corresponde qué, y bueno, hay una dejación total en lo que es el cauce.
Pues Víctor Martínez, presidente de UAGN Tudela, muchísimas gracias por atendernos, y esperemos por lo menos que las ayudas lleguen lo antes posible y no tengamos que esperar años y años, y que se pongan las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir o ocurra en menor medida, desde luego.
Yo ya no las espero, las ayudas,
Pues nada.
Yo particularmente no las espero ya.
Pues mejor te sabrán, si no las esperas y te llegan. Gracias, Víctor, un abrazo.
Tela, muchas gracias.
Hasta
a vosotros.
Luego, adiós.
Adiós.
¿Cómo están ya de los agricultores, de quemados, que dicen que ya no esperan las ayudas? Esperemos que sí lleguen las ayudas y que lleguen lo antes posibles, igual de rápidas que llegan el Ebro o los políticos de turno para venirse a hacer la foto y hacer declaraciones. También mi compañero Carlos Colina ha hablado esta mañana con Félix Bariain, presidente de UAGN a nivel Navarra, que también hablaba un poquito de todo esto. Vamos a escuchar algunas de sus palabras.
Bueno, pues la verdad que sigue estando ahí. Yo creo que va a estar por bastante tiempo además, porque bueno, pues el Ebro literalmente ha cambiado su cauce, y el cauce es las fincas de los agricultores navarros.
Supongo que es muy difícil hacer la estimación del número de hectáreas, se hablaba de más de 12.000, y también del coste que esto va a suponer para los agricultores, que ahora están mirando a ver cuándo se puede revertir la situación, cuándo van a poder entrar y cuándo van a poder ver realmente qué daños se han causado, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que es complicado, ¿no? Hacer una primera estimación de hectáreas es complicado, porque, bueno, pues ayer estuvimos en la zona de Mendavia, después por Milagro, por Castejón, bajamos hasta Tudela, y por la tarde estuvimos en la zona de Ribaforada, Fustiñana, Cabanillas. La verdad es que, bueno, que aquello es el mar, ¿no? Pues hectáreas no nos atrevemos a decir. Yo creo que son bastante más de las 12.000 que están hablando los alcaldes, y luego, bueno, pues los daños que hay debajo, cuando el agua se vaya, veremos exactamente los daños, pero yo creo que son diferentes, entre comillas, a las otras veces, ¿no? Otras veces, bueno, el Ebro sale por rebosamiento, no suele arrastrar, y cuando se va, bueno, pues están los típicos daños en cultivo y algún daño, bueno, pues mayor, pero vaya. Ahora lo que ha hecho es, como te he dicho antes, cambiar literalmente el cauce. Ayer, bueno, pues estábamos en la zona de Ribaforada y era espectacular, ¿no? Como el río ha roto la mota y circula, bueno, pues por fuera, ¿no?, de su cauce habitual. En Milagro lo mismo. Entonces, bueno, yo creo que lo que hay que hacer es sentarnos, tener como parte implicada, evidentemente, a los agricultores, que somos los que estamos a ambas orillas del río, y bueno, pues si hay que cambiar la normativa medioambiental o si hay que modificarlo, como así parece ser que se acordó en la reunión del domingo, pues por parte de los consejeros y del secretario de Estado del Agua, pues bueno, pues habrá que cambiarla. Lo que no podemos asistir es, pues bueno, de 5 años, 3 o 4 riadas y, entre otras cosas, pues los agricultores sin cobrar, ¿no? Porque estamos jugando con muchísimas familias, con los puestos de trabajo, con la economía de Navarra y con esas cositas, pues, y más en la época que nos está tocando vivir, no se juega.
Ahora entramos en ese tema del medio ambiente, que yo creo que es un tema que preocupa y mucho. Yo quería preguntarte, ¿qué opiniones recabas por ahí de los agricultores, el agricultor de a pie, ¿no?, que está viendo que llueve sobre mojado y que, como decías, los últimos 5 años han sido particularmente malos, y año sí, año también, riada sí, riada también, están viendo arrasado ni más ni menos que su forma de vida?
Bueno, pues te puedes imaginar, ¿no? Los agricultores están desolados, ¿no? Si te digo los calificativos, bueno, pues igual quedarían hasta malsonantes en la radio, ¿no? O sea, es mejor que me los ahorre. Pero bueno, tienen razón, ¿no? Tienen una mezcla de rabia, indignación, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues los ves hundidos porque esto se repite, ¿no? Que te hablen de ayudas del 2015 cuando las del 2013 no se han cobrado, bueno, pues es hiriente, ¿no? Y luego, pues lo que decía antes, yo creo que se imaginan lo peor cuando se vaya al agua, y ya veremos a ver, porque, bueno, pues ayer lo poco que se había ido al agua, pues veíamos restos de todo tipo. Donde había fincas no hay más que lodo, restos de troncos que arrastra el río, piedras, y la tierra vegetal, que es la tierra más fértil, la que se cultiva encima de ella, bueno, pues no existe directamente, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que ves pues gente o agricultores que les pones nombre y cara, y bueno, pues los ves como pues desolados, ¿no? Desolados porque lo que te decía antes, ¿no? Se está jugando aquí con puestos de trabajo, se está jugando con familias, y bueno, pues eso es muy grave, ¿no?
Habrá que esperar para ver realmente esos daños cuando el agua termine de irse, para hacer la petición. Desde el gobierno de Navarra sí que se ha exigido al Estado que esas compensaciones lleguen. El Estado este viernes, si no me equivoco, en el Consejo de Ministros va a llevar a cabo un decreto para esas ayudas, pero claro, ahí está también lo que comentabas, la desconfianza de otras veces que se han pedido ayudas, y nos decías, las de 2013, por ejemplo, no han llegado. ¿Qué pasará este 2015?
Bueno, nosotros esta tarde nos reunimos en Tuela con la ministra Isabel García Tejerina, y le vamos a exigir el pronto pago de todas esas ayudas, ¿no? En la economía de los agricultores, bueno, no, o de la mayoría de agricultores, no puede soportar el aguantar, bueno, pues estos 2 años, de 3 años, 2 pérdidas de cosecha, no puede soportar ese lucro cesante de que no sabemos cuándo vamos a volver a entrar en nuestras fincas. Y evidentemente tiene que haber arreglos, entre otras cosas, indemnizaciones, entre otras cosas, porque los agricultores no son los causantes. O sea, el causante es el lecho del río, la normativa medioambiental, la Confederación, el Ministerio o el Gobierno de Navarra, que se pongan de acuerdo, porque aquí ya también estamos un poquito hartos, ¿no?, de que cada uno se pase la pelotita uno a otro. Yo creo que esto es muchísimo más fácil, ¿no? Aquí hay un ministerio del cual cuelga la Confederación Hidrográfica y del cual cuelga la política medioambiental nacional, y a partir de ahí pues existe una serie de comunidades autónomas, entre otras pues Aragón, Navarra, Rioja, que son las afectadas de momento, y son los que se tienen que sentar, y basta ya de tirarse la pelotita. Lo que hay que hacer, si hay que modificar la normativa medioambiental, habrá que modificarla, porque esta vez se han pasado las rayas, ¿no? Esta vez son miles de hectáreas, se ha puesto en peligro núcleos de población, y sobre todo que el peligro sigue ahí, ¿no? Hay mucha en la montaña, los pantanos están llenos. Las previsiones meteorológicas, bueno, pues dicen que a partir de mañana parece ser que viene otra ola de frío, con lo cual, bueno, las motas están abiertas, los diques rotos. Yo creo que aquí sobran ya las reuniones, y lo que hay que hacer es actuar, ¿no? Hay que decirles a los ayuntamientos y a los sindicatos de riego, pues que en cuanto se pueda, que tapen las motas, los diques. Y bueno, ya veremos, a ver, ahora no se puede limpiar el río, pero en verano hay que hacer limpiezas. Yo ayer veía auténticas islas dentro del río. Esas islas lo único que hacen es entorpecer el paso del agua, y a mí, bueno, pues me parece muy bien todo el tema ecológico y demás, y la biodiversidad del río y demás, pero bueno, pero una por una será salvar los cultivos y será no poner en peligro los núcleos de población. Si cualquiera que vaya pues a Europa, no hay más que cruzar la frontera, verá unos ríos dragados, que no limpios, dragados, significa dragados, es sacar grava de dentro del río y las orillas perfectamente limpias. Y yo creo que en ninguno de los foros a los que solemos estar o solemos leer, pues yo creo que a los franceses o a los belgas o a los holandeses no se les tiene por menos ecologistas que a los españoles. Yo creo que se les tiene como referente, ¿no?
Pues a veces se puede decir más alto, pero no más claro.
En Muebles Albero, ahora es tu momento. Benefíciate de los descuentos por rebajas en muebles de exposición. Y si quieres un diseño personalizado en juveniles, ahora te hacemos el 20% de descuento. Además, tenemos promoción especial en productos de descanso. Y lo más importante, te lo financiamos hasta en 12 meses sin intereses. En Muebles Albero, ahora es tu momento.
El señor Don Ramón Las Heras Zubiría, maestro. Fallecía ayer en Tudela a los 83 años de edad después de recibir los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Sus apenados, esposa Alicia García Fernández. Hijos Mari Carmen y Rufino Arcos. María José y Adolfo Moya. Alicia y Javier Morales. Julia y Juan Quiernaiz. Nietos Sergio y Laura. Andrea y Leo. Álvaro y Bea. Eduardo, Rebeca, Cristina, Javi, Carlos y Pablo. Hermanos Jesús María Pilar García y Milagros García. Primos María Jesús Zubiría, Luis Zubiría y Mari Carmen Cerroz. Sobrinos y demás familia, al comunicarles tan triste noticia les agradecerán oraciones por el eterno descanso de su alma y su asistencia a los funerales que se celebrarán mañana miércoles día 4 a las 11 en la parroquia San Jorge el Real. La conducción al cementerio será a continuación. La familia recibe en Sala Torre Monreal de Tanatorio Capuchinos. Descanse en paz.
Y con el adiós a don Ramón, maestro de tantos y tantos tudelanos, pues terminamos esta primera hora y esta primera media hora y luego volvemos.